ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
Según la Escuela de Negocios de Corea, en un estudio hecho en el 2020, el 30% de las fusiones o adquisiciones fallan en el quinto año, mientras que Harvard Business Review estima que entre el 70 y 90% fallan, siendo la razón principal la resistencia al cambio. Hoy tenemos un invitado experto que nos estará hablando de lo importante en estos procesos y cómo mitigar esa resistencia para poder tener éxito en cualquier proyecto de transformación que estés viviendo tú o tu organización. Y si tú, podescucha, estás en un proceso de cambio, adquisición o transformación de cultura, te invitamos a que te hagas la siguiente pregunta. Si lo estás escuchando en la mañana, uno, ¿entiendes los cambios y el costo-beneficio de hacerlo o no hacerlos? Si nos estás escuchando en la tarde, pregúntate, ¿y si no quiero el cambio, qué tan dispuesto estoy a comunicar lo que veo y a decir que no? Y si tú eres el líder, quien nos escuchas y quien tiene que ser el promotor de esa transformación, pregúntate, ¿dónde está mi enfoque principal? ¿En lo técnico, en lo administrativo o en el capital humano? Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado especial, Itel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenido.
Bienvenido, Carlos. Un gustazo tenerte aquí. Vamos a presentar a Carlos brevemente. Y bueno, Carlos Ayala ha trabajado en Genpak desde el 2003 y empezó con un rol de entry level en call center tomando llamadas. Y desde ahí empezó su carrera, ¿no? Trabajó en operaciones, luego fue un supervisor. A los 2 años se convirtió en gerente. Luego se fue a Guatemala para manejar y abrir proyectos, ¿no? Y desde ahí abrió las oficinas. Luego lo volvieron a llevar a operaciones. Y también tuvo un rol muy importante en Rumania en operaciones. Y posteriormente llegó a Guadalajara como director del centro de 180 personas en una adquisición donde Walmart se va a integrar o se iba a integrar a Genpak. Entonces, bueno, hoy estaremos escuchando todo el tema de transformación, cambio, adquisición y cómo hacerlo efectivamente. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
Gracias por muchas la gracias, invitación. Carlos. Bienvenido.
Carlos, a nosotros nos gustaría preguntarte primero, ¿cuál es el éxito en los procesos de transformación? O sea, ¿qué consideras que se tiene que hacer para justo mitigar esa resistencia al cambio, que como bien nos dice Harvard, es uno de los factores más importantes de fracaso en estos temas de cambio, adquisiciones y transformación?
Sí, pues es un tema muy interesante y yo creo que el enfoque que le daríamos es el enfoque en la gente, ¿no? En la gente que debe llevar a cabo el cambio, más allá, digamos, de la estrategia de cuál va a ser el cambio. Pero yo creo que si vemos las razones de falla de muchas de los proyectos es porque pues hubo gente que se resistió o que no logró asimilarlo o que no lo ejecutó correctamente, ¿verdad? Más allá, como te digo, de valorar si la estrategia del cambio fue la correcta o no. Pero hablaremos un poco de la gente. Yo creo que el es importante pues empezar con el pensamiento de que pues el cambio le sucede a la gente, ¿verdad? Es algo que no pidieron.
No es como yo quiero que me adquieran o yo quiero. Claro.
Entonces es como hay que ser empáticos con esa situación de que la gente no pide el cambio y son un grupo de líderes que decidieron qué cambios van a hacer y cómo se van a hacer y qué resultados se van a obtener, pero realmente los que lo ejecutan y los que lo viven, pues los
fíjate qué interesante, ¿no? Aquí a veces se nos olvida que lo único que permanece, como decía Heráclito, es el cambio. Uh-huh. ¿No? El cambio es lo único que existe y que está permanente, solamente que a veces se nos olvida y nos acostumbramos a un status quo y pensamos que eso va a ser permanente, pero no es así.
Sí.
Y siempre cuesta trabajo, especialmente como tú dices, ¿no? Cuando lo pierdo de vista y además es algo profundo, intenso, y yo no lo pedí.
Sí, sí, y también estaba, bueno, estoy leyendo un poco interesante cómo la conducta humana nos lleva a recibir mejor el cambio que se me ocurre a mí, ¿no? El cambio que surge de mi pensamiento, de mi opinión o de mi decisión, y no lo recibimos igual si viene de alguien más, ¿no? Entonces, también es una barrera adicional que hace más importante el tener una estrategia específica o enfocada en la gente y cómo ayudarles a navegar el cambio, ¿no? Más allá, como decía, de la estrategia de negocio que genera la necesidad del cambio. Entonces, lo que yo he visto en esta parte, bueno, cuando llegué a Guadalajara o algunos otros cambios que hemos atravesado, es eso, ¿no? Que el éxito viene, o en este caso, lo que yo considero que fue una integración exitosa, pues fue mucho enfoque en la gente. O sea, en entender, en escucharlos de qué pensaban del cambio, ¿verdad? qué miedos les traía. Sí, porque pues es un cambio, como les comentaba, de venir de una compañía gigante a una compañía chiquita que no la conocían. Entonces, que tuvieron que decir, bueno, ¿será que tomé la decisión correcta? ¿Será que esto es beneficioso para mí? Pues era necesario el poner eso en la mesa, ¿verdad? Que entendemos que es un cambio fuerte, entendemos que pueden tener miedo, entendemos que están nerviosos. Y
no esconderlo ni mitigarlo, ajá, o sea, ponerlo en la mesa. Sí, así sí. Son las cosas.
Sí, sí, no asumir que la gente lo va a aceptar solo porque uno dice que...
Ni maquillarlo.
Que lo tiene
no,
que aceptar,
no va a pasar
maquillarlo.
Nada. Ajá.
Entonces,
no,
sí, bueno,
sí va a pasar, a ver, ajá. Es otra administración,
sí, sí,
¿no?
Porque
totalmente.
El hablar abiertamente de que, bueno, entendemos que muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Pero platiquemos cómo es que pueden pasar, qué puedes hacer tú al respecto, y que la gente se sienta cómoda con... Yo creo que lo importante era darle al equipo suficientes canales de comunicación para que puedan expresar sus preocupaciones. Y pues ya hubo gente que lo tomó más que otras, pero era construir ese ecosistema de decirles, ok, entendemos que es un cambio fuerte, entendemos que es difícil para ustedes, entendemos que están nerviosos, que están con temor, que no saben qué va a pasar, entonces platiquemos. Entonces, ¿en qué nos podemos enfocar? Y ya yo creo que eso hizo dos cosas. Uno, ayudó el proceso de digerir el cambio, porque también toma un poco de tiempo, ¿no? De que ya dice la gente, bueno, ya pasaron 2 semanas, todo sigue bien,
nada.
No ha pasado nada, tengo en quién apoyarme, mi trabajo sigue igual, no veo ningún riesgo ya realizado, ¿verdad? Todo está en mi mente. Y la otra de pues seguirles apoyando en su camino, o sea, darles herramientas ya más tangibles, no solo el ayudarles con el pensamiento, sino también con procesos tangibles de ya sea de entrenamiento, de acompañamiento, de facilitación de resolución de problemas, cosas así que son más tangibles.
A mí me gustaría preguntarte si hubiera alguien ahorita que esté impulsando esta transformación o este proceso de cambio o tiene una adquisición, y si él te hiciera la pregunta o ella, oye, ¿cómo no morir en el intento? O sea, ¿cómo no me muero en el intento si la estadística es tan fuerte? ¿Qué tengo que hacer?
Y a veces no es un tema de intención, porque puedo poner, o sea, toda la carne al fuego y finalmente los resultados o lo que está recibiendo la gente es muy diferente.
Sí. Pues a la persona en particular, yo pues lo que le recomendaría es que inicie muchas conversaciones con todos los involucrados en el cambio, ¿verdad? Tanto la gente que generó el cambio o que ideó cómo se daría el cambio o el estado final del cambio, para entender hacia dónde queremos llegar. Y también hablar con el equipo que está recibiendo el cambio, ¿verdad? Porque son los que van a poder dar la guía de qué... De dónde hacer el mejor intento. Ahora, si estamos hablando de no morir en el intento, que ¿cuáles son las 3 cosas que pueden evitar que fracase? Bueno, pues enfocarme mi atención y mi tiempo en eso. Igual, como platicamos, a diferencia de asumir que por ser un buen cambio, porque todo al principio todo va a pintar muy bien, ¿verdad? Si en papel, el caso de negocio, el costo-beneficio, pues no se va a iniciar si no pinta...
No, y en Excel todo suena maravilloso, entonces, ¿no? Si le cambia una variable, todo se ve muy bonito, claro.
Todo se va a ver muy bien y por eso se genera el cambio, porque si no pasa ese filtro, pues no estamos hablando de ningún cambio. Entonces, pero ¿cómo se lleva del papel a la realidad? Yo creo que se va a entender el cambio como tal, porque también hay mucho tema, y más para la gente que está liderando el cambio, pues también hay mucho recurso que debe estar asignado, ¿no? O sea, hay para la ejecución, pues son proyectos muy grandes, ¿no? Entonces, el cómo no morir el intento, pues asegurar también que tienes el equipo adecuado, ¿no? Si sabes que estás tocando, no sé, 10 áreas dentro de la compañía, pues si tienes expertos en cada área, si hay gente que ya va a dedicarle el tiempo suficiente al proyecto y para poder hacerlo más real, ¿no? Más efectivo. ¿Por qué? Porque igual puede que convenzas al... No, convencer no es el término correcto. Puede que ayudes
sumes,
al... Que sumes al equipo que recibe el cambio y que estén dispuestos a hacerlo. Pero luego, si no tienes cómo apoyarlo, ¿verdad? Si le dices, bueno, te voy a apoyar si tienes problemas de que tu computadora no sirve, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Si no puedo resolverle ese problema, pues uno, pierdes la confianza del equipo que recibe el cambio y segundo, pues no resuelves el problema como tal. Entonces, si no tienes a tu equipo de soporte bien alineado, pues entonces es un problema fuerte de ejecución, ¿verdad? Más allá de lo que vamos a hablar más, que yo creo que es lo más difícil el tema de que la gente asimile el cambio.
Correcto. Ahora, me encanta, por ejemplo, lo que dices, oye, esto tiene que surgir de ellos. O sea, aquí no vamos a convencer, tiene que surgir porque va a ser la forma en la que ellos van a apropiarse del proyecto. Pero para eso también, entonces, si tú estás en una postura donde, o en un papel donde tú vas a fomentar esa transformación, tampoco entonces puedes llegar a decir... Oye, aquí mis chicharrones truenan y aquí se va a hacer como yo digo y como lo he venido haciendo por los siglos de los siglos. Amén.
Y tienes que acoplarte porque es tu obligación.
Y tienes que acoplarte y si no, ahí está la puerta muy grande, ¿no? Que luego eso se escucha.
Sí.
¿Qué hacer para realmente que cuando se suban con mente, corazón y manos al proyecto y que les nazca de dentro hacia afuera?
Sí. Pues mira, es difícil porque ahí también peleas contra pues una historia de liderazgo de ese tipo, ¿verdad? Porque existe en el mundo y pues me imagino que seguirá existiendo, ¿no? Porque hay gente que considera que el resultado está por encima de la persona y no importa cómo lograrlo. Entonces se generan ese tipo de conductas. No es mi estilo y yo creo que mis experiencias personales me han llevado también a tener ejemplos contrarios a ese estilo, ¿no? Y he visto también gente que trabaja así y pues no, yo al menos no estoy de acuerdo con ese estilo de trabajo.
Sumar a gente de éxito, o sea, que va muy bien, te ha apoyado, compartir sus historias. A ver, cuéntanos eso.
Sí. Entonces ya encuentras, por ejemplo, lo que hicimos aquí en Guadalajara fue que mantuvimos una comunicación muy abierta con todos los equipos, ¿no? O sea, desde que teníamos reuniones todos los viernes para platicar de qué pasó, para ver si alguien tenía preguntas, así muy, muy informal. Entonces, lo que hacíamos era pues traer gente, encontrar gente, al principio como era muy nuevo, encontrar gente del resto de la compañía que hayan tenido historias de éxito, que hayan superado cambios similares, porque Genpact como compañía pues se dedica mucho a eso también, a adquirir unidades de negocio de nuestros clientes, entonces ya lo hemos hecho varias veces. Entonces encuentras gente que ingresó a la compañía por ese medio y encontró el éxito ya sea pues adquiriendo una nueva habilidad o siendo promovidos para otro nivel. Entonces esa gente resulta ser una gran promotora del cambio porque pues yo por más que le decía a la gente, al equipo, que esto era positivo, que yo creía en esto, que les explicaba, pues no es tan...
Contundente.
No es tan contundente como alguien que ya lo vivió. Alguien que dice, ok, bueno.
A mí me pasó.
A ti sí te creo porque claro. Tú sí lo viviste, ¿verdad? Tú, Carlos, pues dices cosas bonitas y veo que quieres ayudar, pero tú no
pero
lo has
gracias.
Vivido.
Pero gracias, claro.
Entonces no es suficiente. Entonces eso, al traer gente que ya lo ha vivido, pues te da mucha credibilidad.
Entonces,
en cuanto
que tú lo digas es muy bueno, pero no es suficiente.
No es suficiente. Ajá, uh-huh. No es suficiente. Y con el mismo equipo, pues empiezas a ver a la gente que está generando el cambio desde el campo de batalla, ¿no? O sea, que están trabajando en el día a día y que encuentran, que compran las ideas, que empiezan a tomar beneficio de las oportunidades y que empiezan a tener éxito. Entonces, lo que hacíamos es de que a esa gente la celebrábamos desmesuradamente, ¿no? Porque tal vez lo que no haríamos en ambiente normal, en este ambiente lo que hacíamos era que pues celebrábamos mucho para que toda la gente conociera de esos casos de que sí se pueden, ¿verdad? Gente que logró el éxito rápido.
Y de alguna manera es llegarle a la emoción, uh-huh, a través de la inspiración, de historias que representan un éxito en algo que es muy difícil, uh-huh, ¿no? Porque muchas personas desisten. Entonces, ¿qué otras herramientas utilizaron para fomentar esto, para generar esa confianza, esa inspiración y de alguna manera hacer surgir este deseo de colaboración?
Sí.
Y de sumarse a la transformación.
Uh-huh. Sí, pues como te mencionaba, o sea, ya lo hemos hecho tantas veces que ya generamos como un playbook para cuando suceden este tipo de transacciones, estas operaciones. Entonces, hay mucho pretrabajo. O sea, ahorita hablamos mucho de lo que ponemos de frente al equipo que sufre el cambio, que recibe el cambio, pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Entonces, desde, digamos, el día cero es el día en que ya el equipo se convierte en empleados de Genpact. Pues, no sé, 6 meses atrás empieza el trabajo de trazar vínculos entre todas las áreas de soporte, entre todos los problemas que existen, entre todo los proyectos que se tienen que completar, o sea, todos esos temas, ¿verdad? Planificamos, pues, desde temas, o sea, cómo vamos a transferir los salarios o las prestaciones.
Sí, que esos son temas muy delicados.
O sea, son súper técnicos que son parte principal de la experiencia de cada empleado. Si a un empleado te tocan tu salario.
Y eso te va a dar las bases de cómo comunicas.
Ah, si te tocan tu salario, tu experiencia va a ser súper negativa, no importa.
Sí, no importa que estés escuchando mil historias inspiradoras.
Ah, claro. Exactamente, sí. Eso. Yo vengo, claro, por algo. Entonces, mapeamos todas esas áreas, área legal, área de sistemas, área de todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para estar bien conectados y al momento del cambio que el equipo no sienta el cambio, ¿verdad? Que no sienta de que, bueno, ya todo cambió. Ya hoy es mi primer día con una nueva compañía. No sé qué va a pasar. Entonces, buscamos a que todo lo demás se quede estático y funcionando bien. Porque el cambio que queremos que se enfoquen es el de entrar a la nueva compañía.
Y de alguna manera le tomas el pulso, uh-huh, al riesgo y al miedo.
Exactamente.
Y le das jerarquía a los temas.
No, uh-huh, y estás hablando de que te tomas 6 meses en no intervenir, sino, uh-huh, entender.
Sí.
Y eso es importantísimo porque es la base para todo lo que viene después.
Uh-huh. Y después, pues, ya cuando empezamos a vender, a comunicar la idea de lo que somos, como les decía, por ejemplo, en este caso Walmart, una compañía más grande del mundo, le dicen a los empleados, miren, en tal día van a ser Genpact, les va a venir a ofrecer un empleo. Entonces, la primera pregunta que tienen es, ¿quién es Genpact?
Google.
Nunca la he oído, no sé qué hacen, ¿por qué me voy a ir con ellos? ¿Qué quieren?
¿Paquetes de gemas o qué?
Sí, les decía que mi mamá también me pregunta qué hacemos y qué somos, porque no es una marca que sea, uh-huh, conocida. Entonces, hay mucho trabajo de explicarles qué hacemos, para qué somos buenos, por qué Walmart confía en nosotros para hacer lo que vamos a hacer o por qué cualquier cliente nos confía en hacer lo que vamos a hacer, la trayectoria que llevamos y todo. Porque, pues, a pesar de no ser una marca reconocida, pues sí, dentro de la industria en la que estamos, pues sí, estamos muy bien posicionados.
Dejas clara tu posicionamiento, tu reputación, uh-huh, y tu peso específico en lo que haces.
Sí. Y les platicamos mucho de la promesa que le hacemos a la gente, y no nada más a ellos, sino a la gente en general, que Genpact, pues, la promesa que le hace o la propuesta de valor para los empleados es de que vienes, te entrenamos, aprendes muchas cosas, te ponemos en roles interesantes y vas a crecer tu carrera, ¿no? Entonces, adquieres una carrera, no un empleo. Entonces, toma tiempo comunicar esa propuesta de valor. Porque igual en papel se ve muy bonita, pero toma tiempo explicar cómo es que si se puede hacer realidad. Entonces, trabajamos un tiempo, los últimos, digamos, el último mes, en hacer esa comunicación, ¿verdad? Que la gente diga, bueno, se empieza a sentir cómoda, porque el cambio, como sucede, es de que al final yo te digo, bueno, ¿quieres aceptar un empleo de Genpact o no? ¿Verdad? La gente tiene opción
de decir que no.
Ajá. Pero bueno, 99% de la gente dijo que sí. Entonces, pero fue, yo creo que por esa
con esa estrategia, de, pues ya los entendiste, ya sí. los apapachaste, ya les dijiste lo que, claro.
Sí, pero es parte, no es solo algo
sí, no es
buena
banal,
onda que es, hacer, es
una
es
estructura.
Parte de la estructura, claro. de la metodología. Entonces, y ya cuando hacemos el cambio, pues entramos en un proceso de mucho seguimiento. O sea, de lo que les decíamos, de platicar con la gente, decir, ok, está todo bien. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes algún problema? ¿Está funcionando tu...? O sea, regreso mucho a las máquinas, pero no sé, ustedes sabrán que es súper frustrante que tu máquina no funcione o que no te puedas conectar o que tu usuario no sirva. O sea, son cosas muy...
Muy pequeñas, pero
muy pequeñas, pero frustran muchísimo. Claro. Entonces, todos esos momentos importantes en la vida del empleado que pueden generar frustraciones, pues es donde queremos estar ahí muy cerca, ¿no? O sea, también... Entonces, entra el tema de la comunicación, de estar constantemente, o sea, de ofrecerle a la persona, no sé, 5 o 6 canales de comunicación a su disposición, de que sea, bueno, habla con tu supervisor, habla con la línea de ayuda, manda correo a este lugar, puedes ir a esta página y poner tu pregunta. Entonces, que la gente sienta que tiene canales de comunicación y construir la estructura de respuesta, ¿no? Porque, como les decía, una cosa es que la gente tenga canales de comunicarse y que tengan la disposición de levantar sus problemas. Pero es importante que podamos tener la capacidad de responder. Que,
y no es solamente un canal. Tú ofreces varios canales.
Sí, ofrecemos varios canales para que
se pueda sentir cómoda, ¿no? A lo mejor yo no soy buena hablando, pero soy buena escribiendo. Uh-huh.
Sí. Sí, sí. Entonces ya construimos esa estructura. Yo creo que eso genera también mucha calma, ¿no? Porque ya a los 3 meses que ya pasó el día difícil... Ya conocí la compañía un poco más, ya veo más o menos cómo trabajan, ya empiezo a entender cómo navegar, ya sé dónde acudir para resolver mis problemas. Porque también el otro punto que es imperativo es la continuidad del negocio. O sea, no platicábamos del ejemplo de cambiar las alas del avión.
Ah, sí.
Mientras va volando, ¿no? O sea, es un cambio súper fuerte, pero...
Súper fácil, ¿no?
Sí, ese ejemplo nos lo da Carolina Vázquez, es la fundadora de Ragazza, y siempre nos dice eso. Híjole, sí. Es que es todo un tema. Hay que cambiar el ala del avión mientras estás volando.
Sí, y que los pasajeros sigan sonriendo.
Eso,
¿no?
Que no se den cuenta.
Que no haya turbulencia.
Entonces, pues hay mucho enfoque en esa parte, ¿no? Que ya, cuando la gente empieza a sentir que pues no pasó nada, que mis problemas se pueden resolver. Y empiezo a ver los beneficios que ofrece la compañía, ¿verdad? Porque ya veo que hay entrenamientos, veo que hay proyectos que hacer, veo que hay intervenciones.
Veo que me cumplen lo que me están ofreciendo.
Veo que están cercanos
a mí.
Sí, sin eso, pues no. Pues la gente pierde la fe, pierde la confianza y pues decide no. Y ahí es donde lo comentamos antes, ¿verdad? Empiezas a ver quiénes son tus promotores de cambio y empiezas a trabajar con ellos para que sean embajadores con el resto, ¿verdad? Con el resto del equipo que tal vez no se han convencido, que toman un poco más de tiempo para convencer. Entonces empiezas a empujar más.
Si no haces eso, si no cumples tu palabra y no estás cercano a la comunicación, luego el radio pasillo se convierte en esos pasillos en las películas de terror. Sí. Que luego es difícil darle la vuelta.
Que yo, bueno, también como tratábamos de estar muy cerca de la gente en conversaciones, pues era sorprendente en las conversaciones que surgían en el radio pasillo, como dices tú, que también teníamos que hacer mucho trabajo de desmentir o de clarificar, de decir, bueno, ¿qué oíste? ¿No? Pues tal cosa, ok, bueno.
Fíjate que no era así, claro.
O también sí hay cosas que preocupan, decir, bueno, pues sí es así, pero... Por estas razones. Yo creo que también la gente respeta mucho la honestidad de decir que no todo es perfecto, ¿verdad? Porque no todo lo va a ser. Entonces, yo creo que si tratas a la gente con respeto y les dices, esas cosas tal vez no son las de mayor beneficio, pero son las razones por las que no pueden ser diferentes. Entonces, yo creo que respetan.
Muchísimas gracias por compartir. No sé si quieras que nos vayamos ya al bono.
Vámonos, sí. ¿Eh? Vámonos al bono.
Y para escuchar todas tus recomendaciones. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Pues mira, ya hablamos mucho de cómo la compañía o la organización debe acercarse al individuo para apoyarlo y atravesar el cambio y lograr el éxito, pero mi recomendación es contraria a eso, y es que pues personalmente, individualmente, tenemos que encontrar nuestro impulso, ¿no? O sea, tenemos que responsabilizarnos de nuestro crecimiento y de nuestro éxito. Y eso significa que no voy a esperar a que nadie venga a ofrecerme oportunidades o a ofrecerme crecimiento o a crecerme nuevas capacidades, porque si no las voy y las busco yo, pues no, lo más probable es que, o sea, no van a suceder por casualidad, ¿no? Entonces, si yo me responsabilizo de mi crecimiento, de mi éxito, pues es el primer paso, ¿verdad? Entender también que la vida es injusta. Entonces, va a haber malos jefes, va a haber malas compañías que no ofrezcan mucha ayuda, pero pues ni modo, ¿verdad? O sea, si no puede esperar uno meterse a la situación perfecta para hasta ahí pensar en el crecimiento o en la carrera, ¿no?
De alguna manera les estás diciendo a todos los barquitos de los que hablamos anteriormente, hicen las velas y encuentren su rumbo y pónganse a navegar.
Correcto.
¿Va?
Ok, les doy el resumen. Si algo se me va, me dices, por favor. Cuando hay una situación de adquisición o cualquier tema que tenga que ver con una gestión de cambio, lo primero que necesito hacer es irme hacia la confianza. O sea, generar confianza y dejar muy clara cuál es mi reputación, quién soy yo. Generar confianza a toda costa, sé muy transparente. Bueno, no a toda costa, con buenas prácticas. Sé muy transparente, di las cosas como son, no las maquilles, no las minimices y tampoco las exageres. Si hay algo que no se sabe, comunica, no se sabe y empieza a construir. Hay un periodo largo de escuchar, entender cuál es la estructura, cuál es la situación emocional de la gente para poder plantear prioridades. Presenta las cosas como son. Después de un tiempo, haces una oferta y la gente siempre tiene una opción de sumarse o la opción de retirarse y entender que esto no es para ellos. Ofrece instrumentos muy claros y herramientas para que se puedan resolver la situación y las frustraciones. Asigna muy bien tus recursos, no solamente los económicos. Asigna muy bien a tus gestores de cambio, quiénes van a ser aquellas personas que van a estar acompañando a las personas hacia este cambio. Sé muy fiel a tu palabra. Si vas a ofrecer algo, cúmplela. Estate cerca de la gente, que entiendan muy bien ese plan de trabajo, ese roadmap que construiste, y sobre todo, estate cerca y sé impecable. Identifica, porque es muy importante plantear los temas estratégicos, asegurarte que la gente pueda llevar a cabo los temas operativos, pero sobre todo, los temas humanos son muy importantes.
Así es.
¿Me faltó algo?
No.
Ok.
No cures.
Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias,
un
Carlos.
Un placer tenerte aquí. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en brilio.com.mx. En LinkedIn tenemos muchísimas cosas muy interesantes y estamos por abrir una nueva oficina.
Estamos gestionando el cambio.
Y donde va a haber muchísimas sesiones, talleres, capacitaciones para crecer personal y profesionalmente. Así que investíganos, te invitamos. Gracias.
Muchas gracias.